Buenas tardes, hermanos. Así les digo, porque son las 3:30 de la tarde aquí donde vivimos nosotros. Ya hemos almorzado, hermanos. Es la hora de siesta ahora. Por eso me pillaron durmiendo algunos domingos atrás durante tu culto. Pero nos alegra mucho que el Señor ha provisto esta tecnología que nos permite compartir el servicio allí con ustedes en Punta Arenas, tan lejos en distancia, pero tan en el Señor, tan cerca. Y hoy Pablo y yo queremos compartir en un día muy especial para ustedes, en su celebración de 125 años de la Iglesia de St. James. ¿Cuánto se habría gozado hoy día John Williams, el que plantó esta iglesia, de saber que esa semilla que plantó un siglo y cuarto atrás sigue rindiendo su fruto en la vida de muchas personas? Fue un hombre pequeño, algo como Zaqueo. Tenía que subir a un árbol, ¿no es cierto?, para poder ver a Jesús, Zaqueo. Y cuando construyeron esta hermosa capilla, tuvieron que poner un cajón extra en el púlpito. Y él subía encima para que la gente pudiera verle cuando predicaba la palabra. Ahora venimos a Filipenses y vamos a orar primero. Gracias, Señor, por lo maravilloso de este día que estamos celebrando hoy. Ahora estamos en tu presencia, queremos escuchar tu voz. Abre nuestros ojos y revélanos de nuevo las verdades maravillosas de tu santa palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Amén. Fue un placer, un honor recibir la invitación de Álvaro de abrir la palabra esta mañana con ustedes. Y como ustedes saben, y como yo he sabido también, estamos en la carta de Pablo a los filipenses. Filipos era una ciudad muy estratégica, el centro de una red enorme de caminos que iban hacia el este, al Asia Central, al sur, hacia la capital de Grecia, Atenas, y hacia el oeste, hacia el centro del Imperio Romano, el Roma misma. La población de Filipos se componía de gente de varias nacionalidades. Hubo griegos, gente nacida y criada ahí. Y como fue una colonia romana, hubo mucha gente de Roma también. Además, como en muchas ciudades, hubo una colonia de judíos. Gente que mantenía muchas de las costumbres y festivales de su religión. Es interesante que cuando Pablo plantó la iglesia, la primera que se convirtió fue Lidia, una judía. El próximo, el carcelero. Ustedes se acuerdan de la historia. Un centurión romano. Además, hubo griegos de Filipos misma. Relaciones entre las diferentes nacionalidades siempre eran difíciles ahí. Es común que las divisiones en la sociedad se experimentan también en la iglesia. Y cuando Pablo escribía esta carta, estas tensiones ya habían empezado a aparecer en esta congregación.
Colin está predicando desde Inglaterra.
¿Me escuchan? Lamentablemente es algo que ha ido repitiéndose durante los años, en el tiempo de la Reforma, Cuando la iglesia redescubría la Biblia y sus enseñanzas, la iglesia empezó a reformarse. Pero tristemente, grandes hombres de Dios estuvieron en desacuerdo y empezaron a aparecer luteranos y anglicanos y presbiterianos y bautistas. Y algunos empezaban a dividirse dentro de sí mismas. En el sermón de la semana pasada, vimos cómo Pablo había empezado a tratar este tema, y aún con lágrimas en sus ojos y pena en su corazón, Pablo les rogaba en versículo 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo la misma cosa. No sean como la comunidad afuera, dividido con sus argumentos políticos, raciales, sociales, etc. Ustedes en Punta Arenas, sean lo que son, una familia unida en Cristo. No permitan que el pecado dañe su unidad. Y Pablo va a la solución para ayudarnos. Y nuestro pasaje de hoy nos da las pautas para lograr una unidad mayor. En versículo 3, Pablo menciona la solución en una sola palabra: humildad. Y vimos cómo lo define: con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ahora, diga eso en las calles de Filipos y se reirían de ti a carcajadas, porque humildad no formaba parte de la cultura humana normal. ¿Se acuerdan de Muhammad Ali, el boxeador campeón del mundo de los pesos pesados? Él dijo: yo soy el más humilde de todos los hombres del mundo. Soy tan humilde que no me doy cuenta cuán grande soy. Él jamás consideraría a nadie como mejor que él mismo. Humildad es una virtud cristiana únicamente. Y aquí Pablo nos da un modelo poderosísimo para ayudarnos, para motivarnos, mientras tratamos de seguir a Jesús, el único modelo que lo podría hacer. Y en versículo 5 comienza uno de los pasajes más hermosos, más sublimes de toda la Biblia, de toda la literatura humana, en verdad, para mostrarnos lo que es la humildad. Nos muestra al Señor Jesús tomando 7 inmensos peldaños hacia abajo y luego un salto para arriba, más inmenso que todos los demás juntos. El primer peldaño está en versículo 6. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es como si Pablo nos trasladara hacia atrás, hacia el jardín de Edén. Adán y Eva comienzan su vida allí en ese hermosísimo lugar y les dio Dios, que le dijo que disfrutaran de todo lo que había ahí. Es decir, todo menos una cosa: del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerán, ni lo tocarán, para que no mueran. En ese lugar de tantas comidas ricas, atractivas, viene la serpiente. No morirán, dice la serpiente a Eva, sino que Dios sabe que el día que comen de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Ser como Dios. Qué interesante. Qué maravilloso sería vivir mi propia vida sin someterme a nadie, ni a este Dios. Primero Eva, luego Adán, agarraron la idea de ser como Dios por derecho propio. Muy diferente era Jesús, ¿no es cierto? Él era Dios mismo, el único amado divino Hijo de Dios. Había existido con su Padre desde la eternidad, pero su llamado era de dejar a un lado toda su gloria como Hijo de Dios. No agarrarlo por sí mismo y tomar ese peldaño para abajo, de ese nivel que fue suyo por derecho propio, por su naturaleza. Tomó ese segundo peldaño, versículo 7, despojó de sí mismo, se hizo como si fuera nada. Él que fue el creador del mundo, al venir aquí a la tierra, despojó de sí mismo. Nació en un pesebre, vivió como refugiado en Egipto, creció como hijo de un carpintero en Nazaret, no tenía casa propia, no tenía almohada para descansar. Conoció el hambre y sed, pobreza y dolor. Aún a los 12 años de edad, demostró más sabiduría y conocimiento que los maestros más conocidos de la época. Sin estudios médicos, sanó a innumerables enfermos. Libró a gente de los demonios que les arruinaban la vida. Aún levantó a muertos de la tumba. Cambió agua en el mejor de los vinos. Calmó una tempestad en el mar con una sola palabra. Sus enseñanzas siguen siendo estudiadas en todo el mundo. Su pensamiento aún sorprende a los más eruditos filósofos. Y siguió siendo simplemente el hijo del carpintero, sin honores, ni títulos, ni premios. Simplemente Jesús. Y todo esto fue porque había primero tomado el peldaño número 3. Tomó la forma de un siervo. En una casa, el siervo fue un esclavo, sin sueldo, sin derechos. Y tuvo que hacer todas las tareas más difíciles, más sucias, exigidas por el patrón. Jesús en su vida y trabajo cumplió todas las profecías de Isaías. No hay parecer en él, ni hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Siervo. Siervo del Señor era, y siervo nuestro también, porque llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo nuestro fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Sí, 600 años antes que ocurriera, Isaías profetiza la muerte de Jesús en detalle. Muerte del siervo de los siervos. Y este siervo cumple su rol porque había tomado el peldaño número 4 para abajo, hecho semejante a los hombres. Todos estos peldaños hacia abajo le han traído al punto cuando, como dice nuestro credo, fue encarnado por el Espíritu Santo en María Virgen y fue hecho hombre. Y cuando los discípulos lo miraron, veían a un hombre, no un tipo de ángel o algún otro ser espiritual. Fue hecho hombre, con dos brazos, dos piernas y todo, sin alas ni aureolas. Un ser humano de sexo masculino. Volviendo al jardín de Edén, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Un hombre, sí, perfecto. En Jesús, Dios ha hecho otro hombre. Otras partes del Nuevo Testamento llaman a Jesús el segundo Adán. El primer Adán fue perfecto, sí, sin pecado en su creación, pero cayó en pecado y nos llevó a todos nosotros por el mismo sendero que nos conducía hacia la muerte y el infierno. Fue hecho semejante a los hombres. Pero hay otros peldaños para abajo. Sigue ahora el número 5. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Su vida entera aquí en la tierra fue humilde. Y no solo porque vivió en pobreza toda su vida. Su humillación fue su sometimiento, su sumisión, sobre todo, a la voluntad de su padre. Aun cuando tenía apenas 12 años de edad, cuando sus padres le perdieron en Jerusalén, eventualmente ellos le encontraron en el templo. ¿Te acuerdas de sus palabras a sus padres terrenales? Ellos, muy preocupados por su hijito perdido. ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario hacer? Hablaba en ese momento no de su deber de obedecer a José el carpintero de Nazaret, su padre terrenal. A ese Jesús, José le obedeció de todas maneras. Allí en el templo hablaba Jesús de cumplir la voluntad de su Padre celestial. Dijo: he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios dominó su vida y él dejó a un lado su propia voluntad humana. Se humilló, se sometió, se dedicó enteramente a la voluntad de su padre. Y eso le condujo a algo más sorpresivo aún. El peldaño número 6. Haciéndose obediente hasta la muerte. Aún en su nacimiento, en el momento de ponerle nombre a esta guagua, la sombra de muerte cubría el pesebre, porque el nombre de Jesús significa salvación, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántas veces habló Jesús de esta sumisión? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Tal como rogaba la noche antes en el jardín de Getsemaní. No como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces viene este último peldaño número 7 y muerte de cruz. Muerte de cruz, una muerte de dolor y pena, de vergüenza total. Una muerte que para un judío significaba que la maldición de Dios caía sobre la víctima. Ser crucificado significaba haber llegado a ser el más bajo de los más bajos. En términos humanos, parecía que Jesús se había equivocado completamente. Y ahí estaba, muerto, frío, en una tumba debajo de la tierra. Eso era la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a ser la voluntad de Dios desde un sepulcro? Pero Dios observa y Dios juzga. Y allí en ese hermoso jardín de Edén, Dios vio y juzgó las acciones del primer Adán. Maldita sea la tierra por tu causa. Ese fue el juicio de Dios. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Polvo eres y al polvo devolverás. Y echó a Adán del huerto de Edén. Adán había tratado de exaltarse a sí mismo y Dios le humilló. Pero Dios también vio y juzgó las acciones del segundo Adán. Y cuando yacía muerto, enterrado en la tumba de José de Arimatea, y aquí en Filipenses, Pablo expresa el veredicto de Dios. Jesucristo, el único y muy amado Hijo de Dios, se había sometido a la voluntad de su Padre, bajo peldaño tras peldaño en humildad, llegando finalmente a la muerte de cruz. Allí ese ofrecimiento de sí mismo valía por todos los pecados del mundo, incluso los tuyos y los míos. Un sacrificio salvador que abre la puerta a vida eterna para todo aquel que cree. Es decir, para Jesús, la humildad significaba someterse totalmente a la voluntad de Dios. Su mentalidad era siempre: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el mensaje de Pablo para nosotros es: haya pues en ustedes este sentir, esta misma mentalidad que hemos visto que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el fruto de ese sometimiento a la voluntad de su Padre? El premio que Dios le dio a su Hijo fue este gran salto para arriba. Había tomado 7 pasos para abajo, cada uno más difícil que el anterior, pero al final este enorme salto hacia arriba. Lo vemos en versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el gran salto. ¿Se cumplió? ¿Cuándo? Se cumplió el día en que Dios levantó a Jesús de la muerte. Se cumplió ese día cuando Jesús ascendió al cielo y Dios el Padre lo elevó al lugar de honor y gloria, a la mano derecha en los cielos. Fue un honor que Jesús nunca buscó para sí mismo. Un honor regalado por un padre generoso y alegre con su hijo. El que se humilló a sí mismo fue exaltado. Y ese honor le fue dado porque no miró por lo suyo propio, sino porque su interés era el bien de otros, el bien nuestro. Esa fue la ruta que tenía que tomar si iba a poder obedecer la voluntad de su padre y traer salvación a los que iban a creer en él. Aún aquí en Punta Arenas, al fin del mundo, en su corazón reinaban los mejores intereses nuestros. Después de 125 años, sabemos que nuestra iglesia existe allí en Punta Arenas porque un hombre, John Williams, bajo de estatura, pero grande en corazón, dejó a un lado sus propios intereses y entregó su vida para que nuestros antepasados en todos estos 125 años, para que nosotros y nuestros hijos también pudiéramos conocer el mismo Cristo que él conoció. Una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que tú preguntaste al Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Mi vida en general, mi profesión, mi ocupación, mi familia. Y a nivel personal, ¿qué es tu voluntad para mí hoy? ¿Los intereses de quién debo buscar hoy? Como Jesús tomó esos peldaños hacia abajo, pídele que nos ayude a hacer lo mismo. El resto lo dejamos a Dios. Él sabe qué hacer. Oremos. Muéstranos, Padre, tu voluntad para nuestras vidas y danos tu poder para cumplirla siempre. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.